Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, este jueves 24 de noviembre. Rita Barberá ya descansa en paz. Ha recibido sepultura esta tarde en Valencia, después de un funeral al que han asistido unas 500 personas, entre familiares, amigos de la exalcaldesa de Valencia, 5 mayorías absolutas. Y al que también ha acudido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en calidad de amigo y, como ha dicho, de presidente del Partido Popular. También ha estado la secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que era una de las personas que mantuvo hasta el último momento la comunicación con Rita Barberá. La muerte de Rita Barberá ha abierto un debate sobre el linchamiento al que fue sometido la senadora, ya al final en el grupo mixto, porque no quiso abandonar el escaño. En su última etapa, por algunos medios de comunicación, especialmente televisiones, y por una parte de la clase política, sin olvidar las a veces destructivas, ya cada vez más frecuentes, redes sociales. A lo que se sumó a algunos miembros de su partido político dándole la espalda, porque eso también ha ocurrido, pidiendo que dejara su escaño sin que ni siquiera el Tribunal Supremo hubiera empezado a investigarla, porque empezó el lunes pasado. Pero había mucha presión en ese momento, en septiembre. Había una campaña electoral en Galicia, en el País Vasco, y había un acuerdo con Ciudadanos. Enseguida vamos a escuchar algunos testimonios de recuerdo a Rita Barberá, como el que ha dejado esta mañana el cuñado de Barberá en Herrera en COPE. Y es noticia también este jueves el nuevo acuerdo de paz en Colombia, firmado esta tarde por el presidente del país, Juan Manuel Santos, y el líder del grupo narcoterrorista guerrillero de las FARC. Una segunda versión del documento suscrito el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y que los colombianos rechazaron en referéndum. Este nuevo acuerdo no será sometido a referéndum, tampoco modifica grandes cosas. De hecho, los principales opositores, los expresidentes Pastrana y Uribe, se siguen oponiendo y se empezará a aplicar el próximo miércoles tras una votación en el Parlamento. El presidente Rajoy ha vuelto a estar presente esta tarde en el último adiós que compañeros de partido, de la política, de la sociedad valenciana, empezando por la familia, han querido dar a Rita Barberá en el tanatorio de Valencia. También cientos de valencianos están rindiendo su homenaje a la que fue la su alcaldesa durante 24 años, firmando en el libro de condolencias que ayer habilitó el ayuntamiento de la ciudad. Ha habido largas colas durante todo este día, colas que continúan a esta hora. COPE en Valencia, Santi Pacheco.
Pues sí, los restos mortales de Rita Barberá ya descansan en paz en el Cementerio General de Valencia. Finalmente, y pese a que la familia había reclamado expresamente que no quería cargos públicos ni políticos en la misa exequial, la cúpula del PP se ha desplazado hasta Valencia a dar el último adiós a la exalcaldesa, que además fue fundadora de esta formación. De esta forma, la ciudadana María Dolores de Cospedal y el ciudadano Mariano Rajoy explicaban que, ante todo, eran amigos de Barberá.
Fue una extraordinaria alcaldesa de esta ciudad. Era una excelente persona, generosa, afable, luchadora, y para mí, que compartí muchas cosas con ella en el Partido Popular, fue un enorme honor ser su amiga.
Uno de los presentes ha aprovechado para reprocharle a Rajoy que el PP hubiera dejado caer a Barberá, pero el líder de los populares no ha contestado y ha reiterado su cariño y su admiración por Barberá. Mientras tanto, y como apuntabas, los valencianos siguen volcándose con la que fue su alcaldesa durante 24 años y las colas para firmar en el libro de condolencias han dado la vuelta completa al ayuntamiento.
Me he despedido de una buena alcaldesa, buena de la calle, de la que trabajó en la calle.
Que la justicia divina la premie.
Ella ha salido a saber los problemas de los valencianos.
Siento mucho esto.
Este próximo lunes se celebra un nuevo funeral en la catedral que ya en la tarde de ayer se llenó a rebosar.
Entre las personas que han recordado hoy la figura de Rita Barberá, que han sido muchas, está su cuñado José María Corbín, que en Herrera en COPE lamentaba la presión a la que había estado sometida en los últimos meses.
No entendía, y desde el punto de vista jurídico lo comentaba con sus letrados, que lo que estaban diciendo por ahí era mentira. Quiero decir, todo ello la tenía en una tensión permanente que evidentemente ha ido minando su salud y al final, pues bueno, ha podido con ella, que lo que quiero decir es que han podido con ella. Rita ha muerto de pena y no es evidentemente un diagnóstico médico, ha muerto de pena y en esa pena la fundamental aportación la han tenido los suyos.
Volveremos, por supuesto, sobre este asunto, sobre la muerte de Rita Barberá y sus consecuencias políticas, sobre todo, en el tiempo de la tertulia linterna. Es noticia también de este jueves la reunión que comienza en unos minutos en Sevilla entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el líder de los socialistas de Cataluña, Miquel Iceta. Un encuentro con el que pretenden cerrar heridas abiertas tras la salida de Sánchez y las diferentes posiciones mantenidas tras la investidura de Rajoy. En lo que ambos sí coinciden es en la posición que ha mantenido el Partido Socialista en el País Vasco y que ha permitido que Urkullu, del PNV, haya sido reelegido lehendakari. Urkullu se ha comprometido a cumplir el programa que ha suscrito con los socialistas y ha tendido la mano al resto de partidos de la oposición.
Afrontamos 4 años fundamentales. Nuestra mano está tendida para unir fuerzas al servicio de Euskadi. Hemos presentado un programa completo y concreto al servicio de toda la sociedad vasca. Comprometo cumplir fielmente nuestro mandato, nuestro programa.
Analizaremos toda la actualidad de este día, en el tiempo de la tertulia, como les decía, con Iñaki Gil, Carlos Sánchez, Manuel Marín y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico con Javier Morillas y Rosa Sánchez. Hablaremos del diálogo social que se ha retomado. Joaquín Bizmanos.
Rajoy ha querido relanzar el diálogo social con 2 líneas rojas: estabilidad presupuestaria y no derogar las reformas que han funcionado, entre ellas la del mercado de trabajo. Sí ha abierto la puerta a mejorarla si hay acuerdo con patronal y sindicatos. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Y hay disposición del presidente del gobierno y de todo el gobierno de mejorar todo aquello que sea no solo en el ámbito de la reforma laboral, sino en otros ámbitos de reformas que están en marcha en nuestro país.
El gobierno también se ha mostrado dispuesto a pactar con patronal y sindicatos la subida del salario mínimo. Tenemos además dato de PIB. Se confirma que la economía española ha moderado ligeramente su crecimiento en el tercer trimestre por el frenazo de la inversión, sobre todo en la bolsa. El IBEX ha cerrado con una ligera subida. No ha habido mucho movimiento porque Wall Street está cerrado. Es el día de Acción de Gracias.
Es el día del pavo. 46 millones de pavos van a desaparecer en las próximas horas en Estados Unidos. Han ocurrido otras cosas en este día. Contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
Un hombre ha matado a su pareja de 26 años en Fuenlabrada, en Madrid. Le provocó un profundo corte en la garganta y posteriormente llamó a la madre de la víctima para confesar el crimen. En lo que va de año son ya 40 las mujeres asesinadas por casos de violencia contra la mujer. También en Madrid ha tenido lugar otro suceso esta tarde en la localidad de Aranjuez. Allí una mujer ha asesinado con un cuchillo a su hija de 5 años. Posteriormente se ha quitado la vida. Sepan que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha firmado con los rectores de las universidades españolas la nueva reválida que realizarán los estudiantes de segundo de bachillerato. Tendrán que examinarse de 6 asignaturas este curso, con las que podrán obtener un máximo de 14 puntos. Es noticia que 40.000 personas viven en la calle en nuestro país. Además, según varias organizaciones, entre ellas Caritas, 5 millones viven en viviendas precarias. Y solo un 2% de los españoles realiza por internet en la cesta de la compra, según otro estudio. La mayoría prefiere comprar los alimentos en los supermercados. Con la crisis, según este estudio, buscamos más ofertas y aprovechamos más la comida.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Colombia y el líder de las FARC han firmado en Bogotá un nuevo acuerdo de paz. Entrará en vigor cuando sea refrendado por el Congreso la semana próxima. El presidente Santos ha dicho que es mejor que el firmado hace casi 2 meses.
Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos, del 50% de los que votaron sí y de un importante porcentaje de los que votaron no.
Están en contra del acuerdo los expresidentes Uribe y Pastrana. En Irak, más de 80 personas han muerto al estallar un camión cargado de explosivos al lado de un restaurante cerca de la ciudad de Hila. Los yihadistas de Daesh han reivindicado el ataque. Y los 7 presuntos yihadistas detenidos el fin de semana en Francia planeaban atentar el 1 de diciembre. Según la policía, estudiaban atacar en un mercado navideño o en Disneyland París.
Avanzamos a esta hora la información deportiva de la linterna, que será a las 8:30 con Carlos Sáez.
Gareth Bale finalmente tendrá que pasar por el quirófano tras la lesión de tobillo ante el Sporting de Portugal. El galés será operado el 29 de noviembre en Inglaterra por el doctor James Calder y estará de baja unos 2 meses. El Barça y el Atleti, por su parte, ayer certificaron su pase a octavos de Champions como primeros de grupo. Y hoy tenemos 5ª jornada de la Europa League desde las 7, Celta Standard Santipeón.
Y el resultado ya campea favorable en el marcador para el equipo que dirige Eduardo Berizzo. Acaba de marcar Iago Aspas, un soberbio gol con la pierna izquierda, se adelanta por lo tanto el equipo equipo vigués en el minuto 7 del primer tiempo. Con este resultado, los gallegos se clasificarían matemáticamente para la ronda eliminatoria de la UEFA Europa League. 8:30 de la primera parte en el Estadio Municipal de Balaídos. Celta 1, marcó Aspas, estándar de Lieja 0.
También ha comenzado a las 7, minuto y resultado, el Zurich Villarreal, Juan Igual.
Así es, Charly, minuto 8 de la primera mitad. Acaba de tener la primera para el Villarreal, muy clara Bakambuf, todavía sin goles en el Leipzig Granum Stadium. Zurich 0, Villarreal 0.
La jornada, Juan Pablo, se completa a las 9:05 con el Athletic Bilbao Sassuolo.
¿Que esos son de dónde?
Italianos.
Ah, italianos. Un minuto más en La Linterna. Información regional.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está cubierto y tenemos unos 6 grados en el centro de Madrid. Para mañana la previsión indica que lloverá y habrá alerta amarilla por riesgo de nevadas en la sierra, con cota de nieve entre 1.000 y 1.200 metros. Las temperaturas seguirán bajando. Un hombre de 32 años ha sido ingresado en el hospital Fundación de Alcorcón en estado grave tras intoxicarse con monóxido de carbono por la mala combustión de un brasero que había en su domicilio, según han informado fuentes de emergencia de la comunidad. El 112 ha recibido una llamada poco antes de las 5 de la tarde avisando de que el propietario de una vivienda de Alcorcón no contestaba. Se ha avisado a los bomberos y al SUMA, y cuando han llegado al lugar de los hechos se han encontrado con el propietario, un varón de 32 años que se encontraba inconsciente e intoxicado tras inhalar monóxido de carbono por la mala combustión de un brasero. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Está contando coches ahora mismo en la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades debido a la nieve en algunos puntos. En red principal no hay ninguna restricción, pero sí deben circular con mucho cuidado por la A52 entre la localidad orensana de Acanda y la zamorana de Otero de Sanabria. Además, en la red secundaria están cerrados al tráfico 4 puertos de montaña y hay que utilizar las cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar por otros 20 entre León, Burgos, Salamanca, Asturias y la provincia de Granada. En lo que se refiere a cuidado en la Comunidad de Madrid, en la M50 por accidente en el kilómetro 73 en los túneles de Boadilla está cortado un carril sentido A5, sentido carretera de Extremadura, con retenciones de más de 10 kilómetros. Hay también problemas por otro accidente en la 1 en la de Burgos, en Alcobendas en el kilómetro 15, que está provocando retenciones en ambos sentidos de la marcha. También hay complicaciones en los tramos habituales en las entradas y salidas de Madrid. Destacamos la 2, la de Barcelona, con problemas entre Canillejas y el acceso a la M30 en ambos sentidos, y también en Torrejón de Ardoz en la entrada a la capital. En Barcelona hay complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, en la A2 en San Joan Despí, y hay también dificultades en la B23 a la altura de Esplugas de Llobregat. En Valencia siguen las complicaciones, también tramos habituales en las entradas a la capital levantina, por la A3 ya en su término municipal, por la CV35 en Burjasot y por la V31 en Catarroja. También la Nacional 220 tiene algunas dificultades cerca de Manises. Cuidado a la hora de transitar por la provincia de Sevilla, donde hay pequeñas dificultades en la zona del puente del Centenario, en la SE30.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Las lluvias esta noche se desplazarán hacia el suroeste peninsular y se centrarán en Extremadura, Sevilla y Córdoba. En el resto del país, lo más característico será la bajada de las temperaturas, con mínimas que alcanzarán los 3 grados negativos en puntos de Castilla y León.
A las 7 y 13 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5-2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hemos encendido la linterna hace 15 minutos, hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, y es la hora exacta para marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Porque si no, a otra hora no se pone, que siempre está dando clase. José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso... ¿El qué?
Que siempre nos queda la UCD.
Ah, sí, es verdad. El caso del diálogo social, que de diálogo sabes mucho. ¿Cómo lo vas a resolver, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Valencia está conmocionada, pero la vida sigue y tocan asuntos más prosaicos como ese diálogo social que se inició con la UCD,
sí,
y siguió con Felipe González.
Sí.
Pero ni sindicatos ni patronales son los de entonces, ni la economía estaba globalizada. Aplicar recetas antiguas es extemporáneo y sería dañino. Anular una reforma laboral que ayuda a crear 500.000 puestos al año, marcar un salario mínimo que podría crear paro, o sustituir la autonomía de las empresas por convenios entre aparatos sindicales y patronales, son cosas que piden estos llamados interlocutores sociales. Y efectivamente son interlocutores, pero si dificultan la creación de trabajo, que sean sociales, ya no está tan claro.
Adiós, profesor, que te
un
vaya
abrazo.
Bien. Adiós, adiós, adiós,
adiós, clase,
adiós. Adiós, profesor, adiós, adiós. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando, por ejemplo, en la COPE?
Bueno, en la COPE y en las redes sociales se sigue hablando del fallecimiento de la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del trato que recibió en las redes sociales, sobre todo en Twitter.
Preguntamos por este asunto en COPE.es.
Sí, preguntamos si creen que se debería perseguir a los autores de los tweets ofensivos a Rita Barberá.
Uh-huh.
Y hasta ahora el 87% de los oyentes opina que sí, que se deben castigar. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jesús dice: el insulto, el escarnio y la difamación personal deben ser perseguidas dentro y fuera de las redes sociales. Y en el Twitter de La Linterna, Lourdes comenta: por supuesto, esto no puede quedar en nada, es vergonzosa la poca humanidad.
Recuerda, Sofía, si eres tan amable, los canales de participación de La Linterna para poder opinar y decir lo que les parezca oportuno, por si acaso.
Siempre por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
A ver, Fosforera Nacional, Fósforos de Herrera, Herrera en COPE, cuestión a tratar.
Han hablado del Black Friday, es mañana, es el día que inaugura la temporada de compras navideñas.
Es una importación que hemos hecho de los Estados Unidos, una jornada marcada por las ofertas, los descuentos que harán que las ventas se disparen un 24%.
¿Usted vende o usted compra?
Yo tengo la tienda online de los aperitivos y nosotros en el Black Friday vamos a hacer un 10% de descuento en todos los productos.
Somos la fábrica de futbolines Valls. Llevamos desde 1947 fabricando los mismos futbolines. Son totalmente artesanales al 20% de descuento.
Yo vendo viajes.
¿Y los viajes también
mañana
hacen descuento?
Sí, señor. Mañana sacamos 600 camarotes al Báltico y al Mediterráneo Occidental por persona, 1.000 euros.
Por ejemplo, televisores a precios, pues a lo mejor 300 euros un televisor de 50 pulgadas. Pero luego cuando llegaban a la caja te preguntaban: ¿esto lo han bajado? ¿Esto lo han bajado? Y tú decías no, y entonces lo dejaban. Y venían con los brazos llenos de moratones.
Vinos de Andalucía, de bodegas pequeñitas, y bueno, y la verdad que lo he notado. O sea, lo puse el lunes y la verdad que están entrando más pedidos que de habitual.
Pues ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios y cualquier audio de la programación de la cadena COPE, del programa Herrera, por ejemplo, en cope.es. ¿Estás empeñado hoy en que hablemos de compras, Sofía?
Sí, pero yo no compro nada. De hábitos de consumo, ¿no? Sobre todo. Y es que hoy hemos conocido que los consumidores prefieren comprar en los supermercados y consumir productos frescos.
Porque tú eres una consumidora exigente, ahorradora, y se preocupa por la calidad y la salud, como ha constatado Inma Cabello.
Buscamos más ofertas, desperdiciamos menos comida e intentamos reducir el gasto en alimentos. Manuel Martín representa al Gabinete Jurídico de la Federación Nacional de Consumidores y Amas de Hogar.
La calidad está muy por delante del resto, incluso del precio. Podemos interpretar que el consumidor lo que está buscando realmente es un producto que aúne una buena relación calidad-precio.
La opción preferida son los alimentos frescos, salvo el pescado, que compramos congelado. Solo el 2% de la población realiza la compra por Internet. La razón es que 8 de cada 10 consumidores quiere ver los productos que compra, especialmente en la ciudad.
Y hoy es el Día de Acción de Gracias. Menos mal que no es pavo, Sofía.
No.
Ya sabes que si eres pavo y estás en Estados Unidos, no lo cuentas.
Lo tendría complicado.
Complicado.
Sí, es una celebración tradicional de Estados Unidos, un día de agradecimiento que no entiende de religiones.
Es una fecha en la que miles de personas cruzan medio continente o medio planeta para sentarse a la mesa con su familia en torno a un pavo. 46 millones de pavos. Laura Otón ha estado con alguno de estos norteamericanos que se comen el pavo aquí en España.
Con una misa de acción de gracias emotiva, más de 500 niños, profesores y padres del Colegio Americano en Madrid se han dado cita para hacer del agradecimiento la máxima del día. Agradecer por lo que tienen por fuera y lo que tienen por dentro. Hoy todos son sonrisas, besos, abrazos en este pedazo de América en Madrid. Patricia Carbó es la directora de Primaria.
Bueno, el Día de Acción de Gracias para los extranjeros que estamos aquí viviendo en España lo hacemos de la misma manera. Es la comida, invitarnos a nuestros amigos más queridos y estar con la familia. Es el día en que nos reunimos en la mesa y damos gracias a Dios por las cosas que recibimos cada día.
La mesa con un exuberante pavo es la excusa para reunirse todo un día de familia en la cocina para preparar según las posibilidades de cada uno. La familia de Jennifer, profesora en esta escuela, tendrá un día de acción de gracias diferente.
Sí, este año es un poco difícil porque normalmente volvemos a América y tengo familia en todas las partes de América y es verdad que nos unimos en Nueva York, normalmente en la casa de mi tía y somos muchos. Pero este año vamos a quedarnos en Madrid y hemos invitado a nuestros amigos, que también forma parte de nuestra familia ahora.
Árboles de agradecimiento, murales en forma de pavo, de corona, para dar las gracias por todo lo que tenemos. Es la manera de enseñar que la gratitud derriba prejuicios y muros en una sociedad a veces demasiado egoísta.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El arquitecto británico Norman Foster y el arquitecto español Carlos Rubio dirigirán la nueva ampliación del Museo del Prado. Su proyecto ha sido elegido entre medio centenar.
La ampliación del Prado pasa por la rehabilitación del Salón de Reinos de Felipe IV, antiguo Museo del Ejército. El Prado ganará casi 6.000 metros cuadrados, incluyendo 2.600 de superficie expositiva. El coste del proyecto, 32 millones. Sefi García.
Trazas ocultas es el proyecto elegido por unanimidad de entre los 47 que se presentaron para remodelar el antiguo Museo del Ejército. Fue el respeto hacia el palacio y su memoria lo que decantó inicialmente al jurado, según el director del Prado, Miguel Zugaza.
Poner en valor el edificio existente, poner en valor la memoria del palacio del siglo XVII y reconocer el Salón de Reinos como el corazón, digamos, lo dice así literalmente, del proyecto de intervención.
Una fachada semiabierta al casón del Buen Retiro, la planta baja para servicios y la superior para espacio expositivo son las líneas generales del proyecto, que prevé un edificio eficiente energéticamente y que costará 32 millones de euros. El ministro Méndez de Vigo explicó los méritos del estudio ganador.
Ha llevado a cabo proyectos tan importantes
importantes como las intervenciones realizadas en las galerías Sainsbury del Museo Británico, el Museo de Bellas Artes de Boston o más recientemente el Museo Imperial de la Guerra en Londres.
Foster trabajará con el arquitecto español Carlos Rubio en este proyecto que se engloba en el bicentenario del Museo del Prado previsto para 2019.
Pues precisamente en declaraciones a La Linterna, ese arquitecto español, Carlos Rubio, contaba las claves de este proyecto de ampliación del Prado tan rompedor como conservador.
Una propuesta muy respetuosa con el patrimonio, o sea que estamos obligados a valorar el patrimonio que tenemos y en un caso como este, que es un patrimonio muy valioso, mucho más, apoyarnos en ese pasado para dar un salto hacia el futuro. El edificio se tiene que cualificar, recualificar, pero sin perder ninguna de sus esencias, ¿no?
Entonces, ¿es un proyecto más rompedor o conservador?
Ambas cosas al tiempo. Se conserva todo, pero todo se transforma.
El escritor madrileño Juan Eduardo Zúñiga, Premio Nacional de las Letras, dotado con 40.000 euros.
Conocido por su extraordinaria trilogía de la Guerra Civil, Zúñiga ha sido distinguido a sus 87 años con el Premio Nacional de las Letras. El jurado reconoce a Zúñiga por una vida dedicada a la literatura en la que ha sido un maestro tanto en el cuento como en el ensayo o la traducción. En el año 51, Zúñiga publicó su primera novela, Inútiles Totales, y en 2010 su última obra hasta el momento, la recopilación de cuentos Brillan Monedas Oxidadas.
Cesada la directora general de cine, Lorena González Olivares.
Llevaba en el cargo 2 años y medio y ha sido destituida por el flamante secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, que quiere formar un nuevo equipo. Benzo, precisamente, ha tomado posesión de su cargo este mediodía.
Vamos a presentar un plan de acción cultural para la nueva legislatura, que va a buscar, en todos los ámbitos de la cultura, exponer unos objetivos que en algunos casos van a significar la consolidación y el desarrollo de lo mucho que ya se ha realizado durante la anterior legislatura, pero que también van a incorporar nuevos proyectos.
25 años sin Mercury.
Tal día como hoy de 1991 se apagaba la voz del increíble showman del rock, del cantante de Queen y compositor de canciones míticas como Bohemian Rhapsody, Killer Queen o Love of My Life, Freddie Mercury.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Algo tan importante como tu seguridad, Juan Pablo, y la de tu familia, no puedes confiarla a cualquier producto ni a cualquier empresa. Debes tener la certeza que las cosas que más te importan las protege la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos en seguridad. La alarma de Securitas Direct, porque lo que más quieres merece la mejor protección. Instala hoy la alarma de Securitas Direct llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenar. La Linterna. COPE. Estar informado.